Entérate. Entérate por qué estornudamos y por qué respondemos de esta forma en Occidente al estornudo. Salud. Un estornudo es un acto reflejo irreprimible, constituido por una inspiración brusca, seguida de una expiración violenta y ruidosa. El punto de partida es la irritación de la mucosa nasal. De hecho, el estornudo es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio. La irritación estimula la sensibilidad de la nariz y ello provoca una fuerte inhalación de aire, aproximadamente 2,5 litros, que pasa a los pulmones. Es entonces cuando los músculos abdominales hacen subir al diafragma para aumentar la presión en los pulmones. Mientras tanto, los músculos de la faringe se cierran también. El aire sale entonces disparado por la boca y en menor medida por la nariz a una velocidad promedio de entre 110 y 160 kilómetros por hora. Es prácticamente imposible mantener los ojos abiertos mientras se estornuda. El reflejo de cerrar los ojos parece no tener objetivo alguno. Los nervios que controlan los ojos y la nariz se encuentran relacionados y un estímulo en uno de ellos a menudo produce una respuesta en el otro. También es casi imposible estornudar sin mover la cabeza. Esto es debido a que el movimiento hacia adelante ayuda a expulsar las sustancias irritantes del aparato respiratorio. En el año 400 a.C., el general ateniense Jenofonte pronunció un dramático discurso instando a sus soldados colegas a acompañarlo a la libertad o a la muerte contra los persas. Habló durante una hora hasta que un soldado acentuó su conclusión con un estornudo. Considerando este estornudo como una señal favorable de los dioses, los griegos hicieron a Jenofonte general y siguieron sus órdenes. Entre los paganos de Flandes, un estornudo significaba un presagio. En Hungría y Eslovenia, un estornudo que ocurre después de hacer una afirmación se interpreta a veces como una confirmación por parte de Dios de que lo que se dice es cierto. En India o Pakistán se cree que cuando alguien estornuda es que recuerda o es recordado por alguien querido. De acuerdo con la creencia japonesa, estornudar dos veces seguidas es señal de que alguien está hablando de ti. Una creencia popular muy extendida es que si estornudáramos con los ojos abiertos, se nos saldrían los ojos hacia afuera. Por supuesto, esto es falso. Un estornudo no produce presión intraocular necesaria para que los ojos se salgan. De hecho, hay personas que estornudan con los ojos abiertos debido a la pérdida de alguno de los reflejos relacionados con los párpados. Salud. Los católicos romanos popularizaron el uso de la bendición como respuesta al estornudo. La costumbre de decir salud tras un estornudo comenzó durante el papado del Papa Gregorio I, cuando la peste comenzaba a acechar Europa en el año 590. Para combatir la peste, Gregorio ordenó letanía, procesiones y plegarias constantes. Aquel que estornudara debía ser inmediatamente bendecido para evitar el desarrollo de la peste. La costumbre permanece aún entre los hablantes de varios idiomas, entre algunos de los cuales se sigue utilizando literalmente una bendición como bless you en inglés, que significa bendecido seas, o Jesús, o también salud. Amigos, Marcos Miranda los espera con muchísimo más en Entérate.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
¿Qué tal, Cuba? De nuevo de regreso con ustedes. Para continuar, esto como estábamos la semana pasada en otro programa, esto que tiene que ver con las secuencias de nuestra civilización cubana, más que con otra cosa, la historia y la destrucción de nuestra república. Pero los orígenes de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue básicamente la razón por la cual expresé la semana pasada esto, los datos y la conversación que tuve con ustedes, quedaron establecidas en la Constitución del 40 de la República de Cuba, como consecuencia de un programa constitucional que hizo en realidad el grupo mayoritario de aquella Constitución de 1940, que sesionó y terminó de 1940 allá abajo, en la zona de el 10 de octubre de 1940 en Guaymaro. Y obviamente esta Constitución, que empezó a sesionar en el año 39, tuvo factores importantes de reconstrucción política y social. Yo diría que fue la Constitución más avanzada que tuvimos en nuestra República de Cuba. Por razones obvias, esto se refrendó el 10 de octubre en Guaymaro y no antes, y era porque teníamos un presidente que iba a salir, que no se había quitado el traje militar durante 2 años antes de aspirar a la presidencia. Le estoy hablando del año 40, luego por lo tanto, la presión que se hizo y el trabajo que en aquel momento estaba haciendo ya de hecho el Partido Socialista Popular en Cuba, Partido Comunista, pero por su sigla Socialista Popular, estaba totalmente monolítica. Y era una presión que estaba mejorada por una serie de elementos que estaban, bueno, eran virtualmente serviles del movimiento comunista y de intereses foráneos y extranjeros. Aquel doctor, que se llamó Grau, que dirigió el 33 y el 34, creó, a mi entender, la legislación, y pueden leerla y buscarla si es que ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, que puso a Cuba en el siglo XX. Y consecuentemente, como padre de la soberanía nacional, fue presidente de la Constitución, que aprobó todos los artículos de derecho y la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que iba a tener a cargo la supervisión y ser el policía de los derechos individuales del pueblo cubano, cosa que no tenemos ahora. Primero se violó, después del golpe de Estado, el 10 de marzo del 52. Se perdió el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales porque no hubiera habido entonces, no hubieran existido crímenes, asesinatos, tortura, muertos desaparecidos y nadie responsable. Pero después siguió, porque obviamente tampoco al Partido Comunista ni a Fidel Castro le convenía en ningún momento de que esto fuera la base de la reconstrucción de una república que él quería, o que él dijo y prometió, y además con engaño total, hacerla diferente que el gobierno anterior que había acabado de abandonar la república, pero que ellos no habían en realidad combatido ni lo habían tampoco liberado. Dentro de este marco, Grau, cuando asume la presidencia de la república el 10 de octubre del 44, a Cuba le invitaron a la conferencia interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz, que se efectuó en Chapultepec, en México, el 21 de febrero al 8 de marzo de 1945. Y entre otros asuntos, había que analizar las pruebas y propuestas de otra gente, sobre todo de un individuo que se llamaba Don Butler Oaks, que era un representante de los Estados Unidos, que decía que lo que él dijera allí era ley y había que cumplirlo. Ahí estaba una delegación muy buena, que fue Gustavo Corvo Rubio, de López Trigo, de Ernesto Digo y López Trigo, Mariano Brull, Gustavo Gutiérrez, en fin. Todo aquello, a pesar de la presión que se hizo para que no se modificaran las propuestas del Don Berto Oaks, fue extremadamente intensa. E incluso se intentó que se modificara la posición cubana. Pero el doctor Grau, desde La Habana, hablando con sus ministros y representantes de la ponencia sobre esto de la Declaración de los Derechos Humanos. Le dijo que no. Y por supuesto, el resultado fue la resolución 30 de aquella creación de una organización internacional en la que se indicaba la necesidad de modificar la respuesta que el otro señor de los Estados Unidos, Don Bedford Oaks, había propuesto en aquel momento. Y por supuesto, había que enviar toda la documentación necesaria. En San Francisco, la delegación cubana que estaba integrada por Guillermo Bell, de nuevo por Ernesto Digo, Francisco Aguirre, Vidaurreta, replantaron la tesis que los estados de aquella organización tenían que cambiar o barajear de la manera que se estaba haciendo, porque se debería de reconocer lo que había sucedido en Chapultepec en febrero, de febrero a marzo de 1945, y adoptarla tan pronto esto se constituyera, porque esa iba a ser la oportunidad que nosotros íbamos a ver la Declaración de los Derechos Humanos. En diciembre del 47, de nuevo, este es el año crucial en tantas cosas, en diciembre del 47, en Ginebra, el doctor Eloy Alfaro, una familia excepcional, un hombre ecuatoriano, un individuo asesinado, recordó que Cuba, Panamá y México habían sido las primeras naciones de aquel grupo que habían planteado la necesidad de la Declaración de los Derechos Humanos. Cuba, Panamá y México. Se lo recuerdo para que ustedes sepan, tan anterior o tan atrás como el año 1947. La delegación cubana participó posteriormente en los debates cuando la declaración se presentó a la Asamblea General, que se aprobó en París el 10 de diciembre, y estamos en el mes de diciembre, de 1948. Y tocó en suerte hacerle en Cuba el embajador Guy Pérez Cisneros. Ya Guy Pérez Cisneros era embajador a petición del presidente que había sido presidente electo democráticamente por el voto popular del 48, que fue el doctor Carlos Prío Sugarra, miembro de la generación del 30, familia de Mambises, porque su madre, doña Regla Socarrá, fue una de las Mambises de la época de la Guerra de Independencia, pinareña. Esto es bien interesante. Y como presidente, por supuesto, también influyó mucho, había sido Ramón Grau San Martín, también de Pinal del Río. Quien precedía la República había mandado a Guy Pérez Cisneros y lo hizo, que de hecho también había sido miembro de la Constituyente, la Comisión Constituyente en 1940, igual que lo fue Prío, igual que lo fue Grado, y muchos otros más, por supuesto. Y una vez que se arregló, para pasarle la cuenta, dentro de este marco, se esperó, por supuesto, a que se aprobara el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué tuvimos tanto problema en la República con los que vinieron a visitarnos de siempre? Bueno, obviamente, número uno, porque en el año 1901 en adelante tratamos por todos los medios de quitarnos de encima la enmienda Platt. Las cosas tú tienes que decirlas para poderlas analizar y hacerlo con juicio, sin veneno, pero con una actitud positiva, mirando lo resplandeciente de las decisiones. Primero, la enmienda Platt. Después, desgraciadamente, vimos lo que le sucedió por Somerville a Machado, lo pateó y lo sacó. Después puso decreto a Carlos Manuel de Céspedes. Después entró el gobierno de los 100 días. Dice los 100 días, fueron 126. Después se dio el golpe de Estado el 4 de septiembre, el gobierno de los 126 días. Acusaron al gobierno de los 126 días de comunista. No hubo cosa más disímil y más lejana que eso. Existen documentos desclasificados donde, por supuesto, se acusan a varias personas, entre ellos Portela, Porfirio Franca, miembros de la Pentarquía, incluso al doctor Ramón Grau San Martín, incluso también al doctor Carlos Prío Socarrá, de haber sido socialistas, pero obviamente no es así. Lo que pasa es que fueron los creadores y fueron los que establecieron el movimiento socialdemócrata con la Constitución de 1940, que fue una Constitución socialdemócrata, obviamente, por todas las leyes que habían sido integradas dentro de aquella Constitución, que habían sido emanadas también, a su vez, de la creación del Partido Auténtico en el año 34, el 8 de febrero. Después vino las luchas intestinas que dieron al traste con la civilización de, por ejemplo, Laredo Bruce, y cuando entra el Partido Comunista, mucho más fuerte todavía, protegiendo las decisiones de Batista, y Batista sale por el Partido Socialista Popular, la coalición socialista democrática. Obviamente, las leyes que habían puesto los auténticos, que afectaban directamente a muchos intereses extranjeros que tenían industrias dentro de la República de Cuba y que les afectaba, como la ley del trabajo, la ley de nacionalización del trabajo, el Ministerio del Trabajo, la ley contra desahucio, el jornal mínimo de 8 horas, el descanso retribuido, no se podía pagar con vales, había que pagar con dinero. Toda esta parte histórica de aquel, entourage, de aquel complejo de leyes que crearon estos hombres, bueno, a los que les molestaba, la manera más fácil es acusarlos de comunistas. Sí, pero se les olvidó que del 40 al 44, el que ellos pusieron, que era Batista, salió con la Coalición Socialista Democrática y con el beneplácito de Washington. O sea que lo habían bendecido, habían permitido la entrada del movimiento socialista prácticamente en todas las estructuras sociales de Cuba y políticas. Además, estructuras que tenían que ver con la educación, la salud y el movimiento obrero, porque le entregaron a Lázaro Peña el movimiento obrero. Pero cuando nosotros miramos todo esto, nos damos cuenta que era fácil que en el momento que se estaba aprobando aquella famosa Carta de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, lo que más le molestó de nuevo a nuestros amigos era que el grupo de los auténticos de nuevo había luchado contra la posición de Dumbarton Oaks en febrero, de febrero a marzo de 1945, en Chapultepec, en México. Luego, obviamente, les molestó por siempre. Y, de hecho, dijeron que le iban a pasar la cuenta a Grau, pero iban a esperar a que este no fuera presidente. Nunca lo hubieran permitido que pasara la Declaración de los Derechos Humanos siendo Grau presidente. Se lo aceptaron a Prío porque al otro le iban a pasar la cuenta de alguna forma. Y la pasaron de muchas diferentes. Pero hoy todo el mundo se refiere a aquella Declaración de los Derechos Humanos que ha proliferado para, supuestamente, en todos los países del mundo, defenderla. Pero, impúdicamente, no condenan a los agentes de la disolución social que se adscriben a lo que yo considero que es una tesis marxista en violación franca de los derechos humanos, prácticamente en todos los países del mundo, donde el movimiento marxista de América Latina, instrumentado y además estimulado por las inyecciones del movimiento Castro comunista de 1959 y más tarde Castro guevarista de 1992, después de la caída del muro de Berlín, nadie critica los crímenes, los asesinatos, los secuestros, el narcotráfico, la infiltración, no solamente a nosotros, de Cuba al exterior, a los americanos, a los canadienses, al resto del mundo de América Latina. Nadie quiere entender y nadie quiere aceptar, y mucho menos Cuba tampoco, que los que fueron progenitores de aquella Declaración de los Derechos Humanos tienen que referirla al Partido Nacional Cubano Auténtico, al gobierno auténtico del 44 al 52 y al doctor Ramón Grau San Martín, que fue el primero que comenzó con la ley justa de evitar la intervención económica. La política internacional del doctor Ramón Grau San Martín estaba representada magistralmente por la actuación de sus miembros y sus ministros de Estado. Gustavo Cuervo Rubio, Alberto Inocente Álvarez, Rafael Pérez, embajadores como Guillermo Bell, Ernesto Diego, Gustavo Gutiérrez, incluso se hizo presente en la OEA. Y al fundarse esta OEA, 4 meses después, en abril de 1948, logró que se aprobara en aquel momento la doctrina Grau contra la agresión económica y quedara para posterior consideración, dado los motines de Bogotá el 9 de abril de 1948, aquello que sucedió con respecto al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Jornal Decoroso de los Trabajadores, como parte de la doctrina de Ramón Grau San Martín, evitando incluso de que se hablara de una o de otra manera de la esclavitud juvenil. Toda esta doctrina del trabajo de estos hombres fue una doctrina nacionalista, pero fue una doctrina que estuvo en función del beneficio del pueblo. En la década del 30, que fue que se constituyó aquel partido, el 8 de febrero, las ideologías, por nacionalistas que fueran en aquel momento, estaban bajo un influjo romántico de una influencia que el centro izquierda o socialdemocracia funcionaba dentro del marco del año de 1930. Pero sin embargo, aquellos auténticos, a pesar de ser acusados de comunistas en un momento determinado por las agencias de investigación, a pesar de que nunca se registraron como tal, ni en la Agencia Central de Inteligencia, ni en el Buró de Represalias de Actividades Comunistas, ni en el GRAS, ni los servicios de inteligencia cubanos, ni mucho menos se aclaró ni se acusó de comunista a ninguno de esos hombres. Una de las personas que para mí más supo del movimiento comunista y mejor lo trabajó, a quien posiblemente Fidel y Ernesto Guevara, entre otros, como Osvaldo Sánchez Cabrera, mayor general de la KGB soviética y asesino a nombre de Stalin, hubiera querido hacer inmediatamente al triunfo de la revolución, era matar a Salvador Díaz Berzón. La información, el trabajo que él había hecho desde el punto de vista político y de inteligencia, era tan grande que lo primero que ellos querían hacer y tenían que hacer es eliminarlo, como eliminaron a Castaño, y no pudieron coger, por supuesto, a Mariano Fajé. La historia nos demuestra de nuevo de que si aquellos hombres que tanto entendían de comunismo nunca los acusaron, este trabajo, estos documentos desclasificados en combinación con la KGB y en combinación con Rusia, son documentos que en realidad tienen un valor muy limitado. Y yo le digo que son prácticamente bibliotecas de chisme, más que bibliotecas de hechos y bibliotecas de historia. Los auténticos siempre fueron partícipes de la conciliación nacional y que la misma debía realizarse a través de todos los principios que respondían a las tradiciones cubanas, democrática, progreso, cristiana, civilizada. Y siguiendo esta trayectoria, siempre se le hizo un llamamiento a todos y a cada uno, porque era la función fundamental de aquellos hombres en aquel momento, y sobre todo después del trabajo que hicieron en la Declaración de los Derechos Humanos, crear una de las repúblicas más importantes que había. La unidad económica fue algo que ellos siempre preconizaron. Y de hecho, si se recuerdan, entre tantas cosas que hicieron, se colegiaron a los profesionales, se asociaron a los colonos, se hizo la ley de accidentes del trabajo, se hizo la rebaja de las tarifas de gas y electricidad, se creó la Secretaría de Trabajo, se hizo la jornada máxima de 8 horas, se sindicalizó a los obreros, se hicieron zafas libres de azúcar hasta 60.000 sacos para los ingenios que eran más pequeños para que pudieran competir con los gigantes. Se le dio el voto a la mujer, se dio la ley contra la usura, se nacionalizó el trabajo, se hizo el retiro azucarero y ferroviario, se hizo todo lo que tenía que ver con retiros escolares, ciencias, bancarios, aguinaldo pascuales, se hicieron cuotas sindicales, se hizo el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, se hizo una rebaja de alquileres, porque esto, obviamente, algunos o perdían el trabajo y había que rebajar los alquileres, o en ese momento, en lugar de lanzarlos a la calle, congelar el alquiler. Se hizo una capacidad civil de la mujer. Se hicieron bancos de sangre, se hicieron juntas nacionales de economía, se estabilizaron los retiros, se repartieron las tierras. Se hizo la ley de contabilidad del Estado. Se hizo la ley fiscal orgánica del presupuesto. Se hizo la urbanización de los batelles, se hizo el comercio libre. Se repartieron las tierras, se hizo una reforma agraria, que una de las primeras fue el Realengo 18. En tierras del gobierno que estaban en desuso, se parcelaron, se les prestó el dinero por el Banco Fomento Agrícola e Industrial, se le dio para que sembraran y después hicieron cooperativas que pudieran venderla. Se hizo un diferencial azucarero. Se hizo pago para la deuda de los veteranos de las guerras de independencia porque no se les había pagado correctamente. Se aumentaron las reservas de oro. Porque cuando triunfó, mejor dicho, cuando cesó la democracia en Cuba y entró el golpe militar por la posta 6 de Colombia, no la 4. Paró la Constitución, paró la República, pero se encontraron algo bien interesante. Las tasas de oro estaban perfectamente bien, la deuda externa estaba paga y habían dejado en el banco 380 millones de dólares. Los ladrones, no tiene nada que ver con la creación de la sindicalización del juego o el sindicato de juego, que lo manejó más tarde, en combinación con el gobierno durante el momento, los días del 10 de marzo del 52 al 59, bajo el régimen del general Batista, esto, Santos Traficante, que era el jefe del sindicato del juego en Cuba, conjuntamente con Miguel Lansky, y ese es otro tema aparte. Pero obviamente, se hicieron leyes contra el canterismo, que la hizo Lomberto Díaz, año 1950. Se aumentaron las reservas de oro, como les dije, y se hizo el mejor servicio social penitenciario para readaptar al reo. Se le reparó moralmente al presidente Miguel Mariano Gómez, que le habían quitado hasta su título de abogado y lo habían botado de Cuba, que murió en el año de 1951, si mal no tengo el recuerdo. Pero ya lo habían reparado moralmente como expresidente de la República de Cuba. Y ese fue el tercer golpe de Estado, diciembre de 1936. Cooperativa para jóvenes agroproductores. Decreto para leyes en general. Todo esto que les estoy diciendo, que es parte de nuestra historia y que tenemos que recogerlo inteligentemente, tiene que ser un programa de reconstrucción para la República de Cuba. Y de hecho no podemos tener otro programa mejor que ese, porque básicamente ahí está todo totalmente evaluado, aspectado, de una forma programáticamente diseñada, metodológicamente programado. Yo quiero dejarlos ahora porque no voy a tener más tiempo, el programa se nos está acabando. Quiero de nuevo desearle un abrazo y un cariño muy grande a la República de Cuba, a sus hijos, especialmente los que están sufriendo cárceles, a los disidentes y a los que están luchando por la libertad, pero a todos en general. Esto, desearle lo mejor que puedan dentro de sus circunstancias. Que el 19 venga con libertad y que no tengan que seguir tolerando a los babosos que tienen ese régimen de oprobio y de miseria. Disfruten, espero que puedan disfrutar una libertad en un futuro. Y si eso es así, y esos babosos desaparecieran de la política cubana, a lo mejor yo con gusto regresaría a echar mis huesos algún día cuando me muera en la isla que me vio nacer. Les agradezco que me hayan oído. Les mando un saludo y un abrazo muy cariñoso. Y los veo pronto en otro programa más de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León y este es Radio Martín.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.